¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un versículo bíblico que seguro, segurísimo, hemos escuchado un montón de veces.
Sí, de esos que están por todos lados.
Por todos lados, exacto. Proverbios 3.5. Está en tazas, en cuadros, en redes sociales. Y bueno, como pasa con las cosas que vemos tanto, a veces corremos el riesgo de ya no verlas de verdad.
De que se vuelvan ruido de fondo, ajá.
Justo. Y para eso estamos hoy. Vamos a apoyarnos en unos fragmentos de un texto que se llama El peligro de la ligera inclinación.
Que ya el título es bastante sugerente.
Mucho. Y la idea es muy específica. Queremos desmenuzar el significado que se esconde detrás de una sola palabrita en ese versículo. La palabra apoyes.
Una palabra.
Una sola. La pregunta inicial es, bueno, cuando nos dice no te apoyes en tu propia prudencia, ¿a qué se refiere exactamente? Porque creo que la interpretación más común es pensar en las grandes decisiones, ¿no?
Claro, en las encrucijadas de la vida.
Sí, me caso o no me caso, acepto este trabajo, me mudo de ciudad. Pero el material que tenemos sugiere algo mucho más radical. Y sobre todo, mucho más cotidiano.
Y fíjate que ahí está lo interesante. En cómo una palabra que damos por sentada puede, si le ponemos un poquito de atención, abrir una puerta a una comprensión totalmente distinta. El texto argumenta que la advertencia no es sobre evitar, digamos, un salto al vacío confiando ciegamente en uno, que eso es como lo obvio. El verdadero desafío está en algo mucho más sutil, casi invisible. Esa ligera inclinación.
A ver, entonces, vamos a desempacar eso. La palabra clave es apoyarse. El autor del texto hace una observación que me pareció genial, muy, muy física, muy corporal.
Sí.
Para apoyarte en una pared, no necesitas lanzarte contra ella. Basta una pequeña inclinación, un leve desplazamiento del peso de tu cuerpo y ya está. Es un gesto mínimo, casi inconsciente.
Exacto, es un gesto de bajo esfuerzo. Y esa elección de palabras en el proverbio es crucial. No es casualidad. No dice no te lances de cabeza o no construyas tu casa sobre tu propio entendimiento.
Claro.
Dice no te apoyes. La implicación entonces es que la más mínima desviación, la confianza más sutil en nuestra propia capacidad como el punto de partida, ese ya es el acto del que se nos está advirtiendo. Es una norma increíblemente alta.
Uf, suena casi parece una exageración, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, un poco de confianza en el propio criterio es sano, es necesario para funcionar.
Podría parecerlo, pero la analogía que se usa en el texto lo aclara muy bien. Piensa en colgar un cuadro en la pared.
Ok.
Puedes tener el mejor clavo, el marco más precioso, pero si el cuadro tiene una ligera inclinación, un grado hacia la derecha, es lo único que vas a ver.
Es verdad, el ojo se va directo ahí.
Exacto. Ese pequeño desvío lo desequilibra todo. La idea es que esa mínima inclinación hacia la autosuficiencia, aunque parezca inofensiva, tiene un efecto visible y desproporcionado.
Ok. La analogía del cuadro torcido es muy potente. ¿Por qué es cierto? Pero si llevamos eso a la vida, ¿el mensaje es que no debemos ceder ni un milímetro?
Ni uno.
Ni siquiera en las cosas que parecen triviales, donde uno dice, a ver, esto lo controlo yo, no necesito ayuda divina para decidir qué cereal comprar en el súper. La advertencia es contra ese primer impulso.
Justamente. Es una llamada a una vigilancia constante sobre el origen de nuestra confianza. El texto sugiere que nuestro estado por defecto, nuestra configuración de fábrica, por así decirlo, es esa ligera inclinación. Operamos desde ahí.
Sí.
Y el proverbio nos invita a cambiar esa postura por completo, a empezar desde un punto de equilibrio que depende de otra fuente.
Claro, pero aquí es donde mi mente pragmática empieza a hacer cortocircuito.
Es normal.
Es que, si la idea es no apoyarse ni un poquito en el propio entendimiento, ¿cómo funciona eso en el día a día? Francamente, suena paralizante. Mi jornada está llena de cientos de microdecisiones.
Sí, claro.
¿Qué ruta tomo para evitar el tráfico? ¿Cómo respondo a este correo? ¿Qué le digo a mi hijo que no quiere hacer la tarea? La idea es pausar y hacer una consulta divina para cada una de esas cosas. O sea, suena imposible.
Es la objeción más lógica. Y el texto, de hecho, la anticipa. La propuesta no es la parálisis, sino un cambio radical de, digamos, sistema operativo.
Ok, me gusta esa idea.
Según esta interpretación, la advertencia se extiende a Cada decisión aparentemente insignificante, cada pequeño gesto y cada pensamiento menor. No se trata de dejar de actuar, sino de que cada acción fluya desde un lugar de confianza y entrega. Es un cambio de fuente, no de actividad.
Pero, a ver, ¿no hay un riesgo ahí? ¿El riesgo de anular el pensamiento crítico, la razón, las herramientas que se supone que debemos usar? ¿Dónde te da la responsabilidad personal en todo esto? ¿Se trata de volverse una especie de autómata espiritual?
Es una pregunta fundamental. Y el texto no sugiere anular la razón, para nada, sino ponerla en su lugar correcto.
¿Y cuál sería ese lugar?
Pues, en vez de que la razón sea la presidenta ejecutiva que toma las decisiones y de vez en cuando consulta al consejo directivo, que sería Dios, se invierte en los papeles.
¡Ah, qué buena imagen!
La confianza constante es el marco, la estrategia general, y la razón es la herramienta que ejecuta esa estrategia. Tomas la decisión sobre el correo, claro, usas tu experiencia y tu inteligencia, pero el impulso inicial, la postura, no es yo sé cómo resolver esto, sino estoy en conexión y actúo desde ahí.
Entiendo. O sea que no es no pienses, es no confíes en que tu pensamiento es la fuente última de sabiduría. Es una distinción sutil, pero...
Gigantesca.
Gigantesca, sí.
Exactamente. Y es la única forma en que se puede entender la conexión que el texto hace con otro pasaje bíblico que a primera vista parece todavía más impráctico.
Ah, espera. Ya sé a cuál te refieres.
A ver.
El de orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Que si el no te apoyes ya sonaba difícil, orar sin cesar suena a una receta para no hacer nada más en la vida.
Claro, porque la interpretación literal es absurda. El propio texto lo dice, y cito, sería tonto pensar que significa dejar nuestras responsabilidades para rezar todo el día. Nadie está sugiriendo eso.
Entonces, ¿cuál es la conexión real entre no apoyarse y orar sin cesar?
La conexión es que orar sin cesar no es una actividad, es una condición.
Un estado.
Un estado, exacto. Es el resultado práctico de... no apoyarse en el propio entendimiento. Es vivir en un estado de conversación y dependencia tan continuo que ya no distingues cuándo empieza la oración y cuándo termina la acción. Es una sintonía constante.
¡Wow! Espera. O sea que orar sin cesar y no apoyarse en uno mismo son básicamente dos caras de la misma moneda. ¿Nunca lo habías visto así?
Exacto.
No es una tarea más en la lista de cosas por hacer, sino el estado natural que resulta de adoptar esa postura de confianza.
Precisamente. No es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Dejas de operar en modo llamada de emergencia, donde solo acudes a Dios para las crisis, y pasas a un modo de conexión permanente.
Entiendo.
Es una dependencia que se vive en lo micro, en la forma en que preparas el desayuno, en la paciencia que tienes en el tráfico, en la elección de tus palabras en una discusión. Ahí es donde se juega.
Te soy honesto, esta idea me resulta muy, muy retadora. Porque mi instinto, y creo que el de muchos, es intentar resolverlo todo primero. Es el yo puedo, yo lo arreglo, yo lo sé.
¡Claro! Es lo que nos han enseñado.
Y admitir esa dependencia en lo más pequeño se siente como... como una renuncia al control.
Lo es. Es una renuncia total al control. Y por eso, esto nos lleva al último punto clave que analiza la fuente. Todo esto depende radicalmente de la imagen que tengamos de Dios. Si esta idea de confianza constante en los detalles nos parece exagerada o incluso ridícula, quizá el problema no está en la instrucción, sino en nuestra concepción de a quién va dirigida esa confianza.
Claro. Porque si uno cree en un Dios que es como un gran director de orquesta cósmico, ¿no? Ocupado con las galaxias y las guerras, la idea de que le importe cómo responde a un mensaje de texto parece absurda.
Exacto. El texto lo dice de forma muy directa. Si pensamos que a Dios no le importan los detalles, es posible que nuestro Dios sea demasiado pequeño y que lo hayamos encerrado en una caja hecha a nuestra medida.
Una caja segura.
Una caja que lo mantiene a una distancia segura, interesado solo en las cosas importantes, que convenientemente definimos nosotros.
Y esa idea sí que lo cambia todo, porque pasa de ser una relación transaccional, una especie de póliza de seguros para grandes catástrofes,
ajá,
a un compañerismo constante. Implica que al creador del universo, por usar esa expresión, le importa la intención detrás de tus acciones más mundanas.
Y eso a su vez le da un peso y un significado a momentos que normalmente descartamos como irrelevantes.
Claro.
El trabajo, las tareas del hogar, las conversaciones triviales, dejan de ser un compartimento secular separado de lo sagrado. Todo el día se convierte en el campo de práctica para esa confianza, para vivir esa dependencia. Cada momento es una oportunidad para elegir no apoyarse en uno mismo.
Bien, creo que hemos recorrido bastante terreno. Empezamos con un versículo que creíamos conocer, Proverbios 3:5, y al detenernos en una sola palabra, apoyarse, el panorama cambió por completo.
Vimos que no se trata solo de las grandes decisiones, sino de un llamado a una desconfianza activa en nuestra propia autosuficiencia como punto de partida. Para todo. Una postura que abarca hasta el más mínimo detalle de la vida.
Y descubrimos que el famoso orar sin cesar no es una obligación agotadora para nada, sino la consecuencia natural de vivir en ese estado de confianza ininterrumpida. Es el resultado, no la causa.
Exacto. Y que para que todo esto no sea una fantasía inalcanzable, se necesita una fe profunda en un Dios que está íntimamente involucrado en los detalles. Un Dios que no cabe en nuestras cajas de cosas importantes y cosas triviales.
Después de todo este análisis, el texto nos deja con una pregunta final. No es tanto una conclusión, sino más bien un punto de partida para la reflexión personal.
Así es. Es una pregunta que, como sugiere la fuente, vale la pena dejar marinar durante la semana.
A ver.
Y la pregunta es esta. ¿En qué áreas de la vida uno se está apoyando, aunque sea ligeramente, en otra cosa para obtener alegría, pasión, sabiduría y satisfacción? Puede ser el trabajo, una relación, la propia inteligencia, el dinero. ¿Cuál es esa sutil inclinación que, como en el cuadro torcido, quizás está desequilibrando todo lo demás?